Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero llevarte hasta Senegal, concretamente a la ciudad de San Luis, al norte del país. Allí vive Jibril. Es un vendedor de pescado que con su sueldo no puede mantener a los padres, ni a la mujer, ni a su hijo de 2 años. La desesperación hizo que en la cabeza de Jibril tan solo existiera una solución: meterse en un cayuco y llegar a España. Lo ha intentado en 3 ocasiones y por cada uno de sus viajes ha pagado más de 600 euros. Es el precio estipulado por las mafias. Las 2 primeras veces llegó tarde, a la hora de salida marcada por los mafiosos, siempre imprevisibles. Esta 3ª vez logró subirse al cayuco junto con 104 personas. Ahí fue cuando vio la muerte de uno de sus compañeros, muerto de frío.
Me llamo Jibril. Dejé Senegal para llegar a España atravesando el mar. Muy difícil. Lo que yo he vivido no se lo deseo a nadie.
Se puede decir que a la 3ª fue la vencida y que consiguió llegar hasta Canarias. Allí lo encontró nuestra compañera Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Allí le encontré en el paseo marítimo de las Palmas de Gran Canarias. No estaba solo, le acompañaban otros camaradas que vivieron igualmente este trayecto suicida, como dicen ellos. Suicida, Ángel, porque aunque llegaron todos con vida, salvo uno, hay muchas más posibilidades de morir en ese trayecto que de alcanzar las costas españolas con vida. Desde San Luis, al norte de Senegal, hasta Tenerife, hay 4 días de olas, de viento, de exposición a la muerte que en muchas ocasiones se convierte hasta en 8 días.
Estuvimos 3 días sin comer, sin beber. No podíamos movernos, paramos el motor. El viento era tan fuerte que había que parar.
El viaje coincidió con el huracán que recientemente dejó enormes lluvias y tormentas en Canarias. En mitad del huracán se encontró la embarcación con los 104 migrantes. Uno de ellos, como te digo, murió de frío. No tenía con qué abrigarse porque su ropa se la ofreció a su hermano pequeño, que también iba a bordo. El cadáver. Al cadáver se lo tragó el mar.
Si no nos hubiera encontrado el mercante español, hubiéramos muerto. Luego nos recogió salvamento marítimo.
Y es que, Ángel, estaban a solo 70 kilómetros de Tenerife y les quedaba 1 litro de gasolina. Fijaos, son muchas etapas por las que hay que atravesar. Que la embarcación soporte el temporal, que los motores no fallen, que haya suficientes botellas para cualquier imprevisto, botellas de gasolina. Demasiados factores se tienen que dar para que ese trayecto clandestino en mar, desde la costa senegalesa a las Islas Canarias, sea un éxito.
Bea, Jibril se encuentra alojado en el centro temporal de extranjeros. ¿Cómo está aquello? ¿Cómo es?
Sí, bueno, me han comentado que los últimos días y horas han llegado embarcaciones especialmente con marroquíes, con nacionales marroquíes. Estaban a tope, pero ahora parece ser que están siendo fletados hacia la península. He podido recoger además en Canarias testimonios no grabados por miedo de esos jóvenes marroquíes que proceden del sur de Marruecos, lo que tú conoces como la región de Calas-Serragna. ¿Te acuerdas? Al sur del país, desde ahí. Fijaos, van hacia el Sáhara, y desde el Sáhara sur de Marruecos cogen embarcaciones hasta Canarias y los marroquíes, me decía Jibril, están pagando, Ángel, 2.000 euros. Esa es la distancia desde Marruecos porque es más corta. Pues, y además porque se cotiza así más. Sin embargo, desde Senegal son 600 euros la tarifa y están dispuestos a pagar una y otra vez hasta conseguirlo, Ángel.
Sí. Oye, ahora con Jibril, ¿cuáles son las etapas siguientes? ¿Qué va a ser de su vida?
Sí, pues resulta que para los senegaleses, otras nacionalidades del África del Oeste esperan que les envíen los pasaportes por correo. Jibril ya tiene su pasaporte en Valencia. De Valencia tiene que viajar hasta Canarias. Se lo ha enviado a la familia desde San Luis, norte de Senegal. Y con ese pasaporte, ya España sí que le puede fletar a la península. Los marroquíes suelen venir todos con su pasaporte. Los africanos del oeste lo tienen mucho más difícil. Esa es la etapa. Una vez que llegan a Valencia, me decía Jibril, que le consta que allí sí que hay trabajo en el campo, como hemos visto en el caso de Murcia o en Jaén. El campo español lo está trabajando especialmente la mano de obra migrante, son conscientes, y ese es su destino, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Jibril.
Pues ojalá. Gracias, Bea.
A vosotros, Ángel.
Cuídate. Chao, chao.
Igual, chao.
La llegada de cayucos a Canarias procedente de países como Senegal o Mauritania sigue siendo una constante. Todavía recuerdo cuando estuvimos en Arguineguín, en Las Palmas. Aquella situación fue tremenda. Recuerdo perfectamente cómo presenciamos la llegada de un cayuco en directo, última hora de la tarde, en mitad del programa. Vi y pisé la endeble de esas embarcaciones y la cantidad de historias que hay detrás de cada uno de los migrantes que se juegan la vida para pisar Europa. Sí, relatos como el de Khalid.
Nosotros vivimos en Paterra de 28 personas. Y me entra el agua en la Paterra, toda gente está llorando, y ropa está mojada, y toda gente tiene miedo, ¿tú sabes? Y el mar está alto, mucho alto, y todo está, el viaje está como fatal.
Así nos contaba su travesía de hace 2 años, en la que decidió embarcarse junto a otros compañeros. Algunos murieron durante el viaje. Imagínate el miedo de lanzarse al agua para cruzar más de 400 kilómetros con el viento, la noche, el frío, la marea del Atlántico. Khalid estuvo 3 días en medio del mar para llegar a Lanzarote con algo de comida, aunque nos cuenta que solo tenía ganas de vomitar. Cuando cumplió 18 años, le llevaron al CIE en Gran Canaria. Allí ha estado durante todo este tiempo haciendo los trámites para conseguir papeles y poder trabajar en la hostelería.
Sí, no se puede trabajar, no tiene permiso de trabajo, y hacer práctica en Lanzarote, y un restaurante quiere hacer quiere asegurar contra de un año, no se puede trabajar.
La historia de Khalid, al igual que la de otros muchos, es un proyecto de vida, de esperanza. Mira, según Interior, en lo que llevamos de año y hasta el 30 de septiembre, más de 12.500 personas han llegado hasta Canarias por mar. La mayoría se lanzan a la aventura porque en muchos casos no saben si van a llegar. Es poco habitual la presencia de mujeres. Las mafias les engañan y cada vez son más los cayucos que se encuentran a la deriva, llenos de cadáveres, porque les lanzan sin combustible, sin provisiones. Muchas vidas se han salvado gracias al Servicio Aéreo de Rescate, al SAR de Canarias. Esto es lo que me contaba a bordo de un Super Puma, el comandante Crespo.
Y una vez que tienes a las, en este caso, a los 3 supervivientes a bordo,
¿qué?
¿Es imposible no mirar atrás?
Yo no miro atrás. Nunca he mirado atrás.
¿Por qué?
Porque nuestro trabajo no acaba hasta que aterrizamos y llegamos a la tripulación con seguridad, al aeropuerto o donde sea. Entonces tenemos que mantener la cabeza lo más frío posible.
Vamos a intentar descubrir un poco más sobre el flujo de migrantes que sigue llegando a tierras canarias. Hemos llamado a Chema Santana, periodista y asesor de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tan buenas. Perdona que te diga no tan buenas, porque seguimos en shock. Hace apenas una hora ha llegado el último cadáver, el de una mujer, a la isla, sí, de Fuerteventura, junto a 56 supervivientes, y la verdad es que tarde noche amarga, ¿no? Y sí, ahora escuchando a todas esas voces, pues bueno.
Mira, déjame
otra vez, ¿no?
Y me lo has dejado botando. Chema, tengo el teletipo de la agencia EFE que me acaba de llegar hace nada, segundos. Rescatan a 56 migrantes, entre ellos ese cadáver, cerca de Fuerteventura. Una embarcación de salvamento marítimo ha rescatado este martes a 56 migrantes, con una mujer fallecida a bordo también en una patera.
Ahora mismo está haciendo la intervención de los servicios de emergencia. La semana pasada 33, siguen habiendo desaparecidos en el mar, en lo que va de año más de 1.000, en lo que va de década más de 5.000. Pues no sé, parece insostenible, sí, a cualquiera que lo mire.
¿Cuál será, Chema, la cifra real? Porque eso es lo que se calcula que se ha tragado el mar. Yo, fíjate, las veces que hemos estado por allí, lo que pienso es, ¿cuál será la verdad? Es incalculable, ¿verdad?
Sí, yo siempre digo, ¿no?, que es tan grande que es desconocida. Es tan grande que es desconocida. Hasta 5.000 que te digo en esta década, hasta poco más de 1.000 que te digo en este año, son personas que avisaron y no llegaron. Uh-huh. ¿Cuántas claro, no avisan? Claro. ¿Cuántas no avisan? Claro. La mayoría no avisan.
Oye, ¿cuál es el perfil, la procedencia en este último año, en estos últimos meses, en líneas generales, Chema?
Mira, te estaba escuchando, es interesante, ¿no?, porque ha habido algunos cambios. Más o sí, menos en aproximadamente el 26%, 27% son mujeres y menores. Y a partir de ahí, pues adultos, varones, ¿no? Entre las personas que llegan a Canarias en esta época del año suelen llegar más marroquíes, más personas de nacionalidad marroquí, pero hemos visto que a lo largo del año ha habido una multiplicidad de nacionalidades mayor que otros años, es decir, se está internacionalizando esta ruta. Ya no solamente es África Occidental, que mayoritariamente sigue siendo, ¿no?, Gambia, Mali, Senegal, Guinea-Conakry, Marruecos, Sahara Occidental, por supuesto, sino que estamos dando un paso más, o sea, está dando un paso más y se incorporan muchas personas de Costa de Marfil, de Camerún, de Nigeria, de Congo, y de forma más exótica, pero no puntual, ¿no? Quiero destacar esto, pues también Islas Comores, por ejemplo, o Eritrea, ¿no?, que ha habido algunos casos, incluso algunos casos de Sudán. Entonces, bueno, estamos viendo cómo son personas que andan deambulando por el continente africano buscando una salida y al final encuentran esta, ¿no?, que es una claro, salida que es jugar a la ruleta rusa, que es cara. Tú antes estabas diciendo, ¿no?, que los precios que se están pagando por montarse en una patera, más bien que pagando, endeudándose, ¿no?,
sí, sí,
por montarse en una patera o en un cayuco o en una neumática, que es algo que también te quería decir, que quería decirle a la audiencia, que en los últimos meses lo que estamos viendo son barcas desechables, neumáticas que se deshacen en el mar, ¿no? Lo de hoy, por ejemplo, donde ha muerto esta mujer, desgraciadamente era una neumática. Es que la situación en tierra antes de salir al mar está siendo muy complicada, ¿no? Y además en estas barcas se complica todo aún más.
Chema, por vuestra experiencia, por las estadísticas, por la información que digo yo que llegará desde la otra orilla, ¿qué prevéis para los próximos meses?
Nosotros estamos en contacto fluido, muy constante con nuestros vecinos africanos, ¿no? Tenemos muy buena relación con todos nuestros vecinos africanos, intercambiamos información y también un poco de cuál es la situación, ¿no? Hay mucho movimiento de personas en África Occidental, de forma natural es una población muy joven, muy dinámica, que se puede mover entre los países para hacer temporadas de trabajo en distintos países, pero también hay cierta inestabilidad en Mali, en Senegal incluso, Guinea-Conakry particularmente, Burkina Faso se está sumando a esta inestabilidad, aunque las personas de Burkina no llegan tanto por aquí. Eso dice la realidad. ¿Qué dicen los datos? Los datos vienen diciendo que desde marzo, desde que España cambió la dinámica con Marruecos, Marruecos está más activo, es decir, Marruecos ha demostrado que podía hacer algo más que no estaba haciendo, y ahora sí lo está haciendo, y está vigilando más en tierra y está vigilando más en costa, incluso está participando más en algunos rescates. Para las personas que emigran es una desgracia, la mayoría de las veces, porque no quieren regresar después de endeudarse para poder salir.
Ya.
Pero lo cierto es esto que te digo, que hasta marzo veníamos con una tendencia muy alcista en la llegada de personas, solamente han llegado 12.000 en lo que va de año, pues las primeras 5.800 llegaron entre enero y febrero,
uh-huh,
casi la mitad, ¿eh? Y hemos visto desde marzo una tendencia decreciente, ¿no? Ahora en estos meses van a llegar más personas porque son los meses de habituales de llegada, pero incluso septiembre fue de menos intensidad que enero o febrero de este año. Por tanto, yo lo que te digo, y es así, ¿no? Son 28 años consecutivos de llegadas, a veces llegarán más, llegarán menos, dependerá de la vigilancia en costa, dependerá de muchas cosas, pero lo cierto es que aquí van a seguir muriendo personas, claro, que pagan mucho más de lo que cuesta un avión por venir en una patera que les lleva a la muerte, y por otro lado, no tienen otra forma de hacerlo, ¿no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo básico. Estamos tramitando la invitación para una persona para que pueda venir a participar en un congreso de docentes, es senegalesa. Para pedir el visado son meses de cola.
Imagínate.
Los chicos que llegan han ido a pedir un visado antes.
Seguiremos.
La mayoría.
Seguiremos, no seguiremos atentos a ese drama. Algunos no nos vamos a olvidar. Chema Santana, asesor de migraciones del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos, como siempre.
No, que gracias a ustedes siempre por la atención y la humanidad con la que prestan atención a este tema.
Cuídate, Chema. Chao.
Un abrazo, buena tarde.
Como te digo, una de las rutas es la que tiene como destino Canarias. Después hay otro trayecto desde Marruecos que acaba en Cádiz, Málaga o Almería. Pero hay otra, la más novedosa, que termina en Baleares. Suele llegar en pequeñas embarcaciones. Además, en los últimos días se han incrementado la llegada de pateras. Detalles, Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Más de 100 personas han llegado a las Islas Baleares en las últimas 24 horas. El lunes llegaron 3 embarcaciones con 46 personas y el martes 4 embarcaciones con un total de 56. La Guardia Civil ha interceptado a todos estos inmigrantes que habían llegado de manera irregular a nuestro país. Con la última llegada, que ha sido a la isla de La Cabrera, en lo que va de año se han contabilizado en las costas baleares 112 pateras con más de 1.600 personas a bordo. Todo esto sin contabilizar las embarcaciones que se han quedado por el camino y que no han llegado a su destino. Una cifra significativa y similar a la del año pasado.
Muchos de estos inmigrantes que consiguen el objetivo de llegar hasta Baleares, ojo, se dice pronto, ¿eh?, después se acogen a programas de atención de distintas ONGs para poder ir a la península. La mayoría de ellos quieren ir a Europa, a Francia, a Bélgica. Otros intentan buscarse la vida como pueden. Bueno, hay personas como Eugenio que intenta echarles una mano y nada más y nada menos que les da un techo. Eugenio es el párroco de 6 parroquias en la zona del Arenal, junto a la capital, en Palma de Mallorca. Eugenio, padre, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Eso digo yo. ¿Cuánto tiempo llevas de párroco allí en la isla de Mallorca, Eugenio?
Pues yo ahora hará 4 años y medio que llegué, después de estar 6 años en Perú, en la misión, y después de haber estado casi 9 años de párroco en otra zona de la isla de Mallorca.
¿De dónde eres, Eugenio? ¿Dónde naciste?
De aquí. Yo nací aquí en Mallorca.
En mallorquín.
Sí, en Palma de Mallorca.
Durante todo este tiempo, ¿habías visto alguna vez una llegada de tantos inmigrantes por esa ruta marítima desde África, nada más y nada menos que hasta Baleares?
Pues no, yo la verdad, cuando llegué aquí después de los años en Perú que me dan esta zona, pues me sorprendió la gran cantidad de inmigrantes que vienen aquí a buscar pues una vida más digna, sobre todo la cantidad de senegaleses, ¿no?, que vienen en patera. Normalmente ahora vienen muchos aquí a las costas de Baleares, pero otros han venido de las Islas Canarias y han pasado a la península y por allí les han llegado hasta la isla de Mallorca porque siempre conocen a alguien, algún familiar, algún amigo.
No sé si cuentan cómo ha sido el viaje. A mí lo que me sorprende es, por lo que sé de esto más o menos, los que salen desde Argelia o desde ese norte del Magreb hasta Baleares, muchos me decían, o llegan en barcos negreros o es imposible subir hasta allá arriba en una patera. ¿Te lo cuentan?
Así es. Sí, tengo un
Perdón por lo de barcos negreros. Es una manera de... Seguramente sí. No es la más adecuada, pero para entendernos.
Pero bueno, pero si uno ha visto las películas del tiempo de la esclavitud, se asemeja mucho, ¿eh? Pues sí, me cuentan y yo tengo aquí acogido pues a un senegalés, Maiza, con el que, bueno, ya somos familia, como aquel que dice, porque el tiempo nos ha hecho crecer en amistad, entre otros más que tengo, pero él cuenta la historia de que salió desde Senegal hasta llegar a las costas de las Islas Canarias en una patera. Eran 92 personas que iban y estuvieron 5 días navegando a la deriva, podemos decir, en el océano Atlántico hasta llegar a las costas. Y es una historia bastante, bastante triste.
Esos los que salen de la costa atlántica africana hacia Canarias, pero los que salen por el Mediterráneo hacia el norte, hasta Baleares, ¿te cuentan?
También es un dolor y un sufrimiento hasta que llegan. Normalmente, como habéis dicho hace un momento, llegan a las islas de Cabrera, la isla de Cabrera, que es un poquito la ruta, y bueno, luego son interceptados por la Guardia Civil, la policía, y a partir de ahí, cómo los llevan, cómo los tratan, y bueno, ahí empieza toda una historia.
Claro. Hace algo más de 4 años... acogiste a un migrante que te pidió cobijo, sí. Te pidió un techo. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de aquello?
Bueno, pues yo cuando llegué aquí, dentro de los programas de Cáritas Diocesana, en esta parroquia donde resido, de las seis que tengo, había un programa de enseñar la lengua española a todos los inmigrantes que llegan, para que puedan, pues, primero conocer la lengua. Y entre ellos, pues, me puse a trabajar, a enseñar español, y conocí a algunos inmigrantes, y un día uno llamó a la puerta diciendo que no tenía dónde dormir, pero en aquel momento era con señas y con pocas palabras que yo podía entender de su idioma, porque no hablaba más que el idioma nativo, el wolof. Uh-huh. Y entonces me pedía por dormir en un porche que tiene la parroquia. Y yo en aquel momento pensé, mira, yo estoy viviendo solo en la casa parroquial, hay 5 habitaciones, y le dije, no vas a dormir aquí, sube a la casa. Él al principio se quedó muy impresionado que yo le abriera las puertas, y allí lo acogí, y a partir de ese momento pues empezó toda una historia, y acogí a más, y tengo más gente acogida en casa.
¿Cuántos tienes?
Ahora actualmente pues son 4.
¿Y cómo es la convivencia con esas pues 4 personas?
Pues la verdad es que es muy gratificante y nos enriquecemos entre unos y otros. Y cada uno tiene una historia de dolor, de sufrimiento detrás, que cuando la compartimos uno se da cuenta de que todos somos hermanos, ¿no? Y yo, por mi vocación, por ser sacerdote, pues es allí donde encuentro que Dios me está hablando en estos momentos de mi vida.
¿Tienen familia en su país? ¿Te cuentan por qué?
Sí.
¿Por qué se han jugado la vida muchísimos de ellos hasta perderla?
Bueno, primero yo diría que hay como un espejismo, una aparentar de Europa, ¿no? Donde aquí pues uno viene y ya es rico y ya puede salir adelante, porque las situaciones que viven en sus países pues a veces son muy deplorables y bueno, vienen un poco engañados, ¿no? Y cuando llegan aquí se dan cuenta que la situación no es igual. Pero muchos, casi todos, al preguntarle, ¿lo hubieras hecho si hubieras sabido cómo son las cosas aquí? Dicen no. Digo, ¿y cómo te comunicas con los que hay ahora allí? Dicen, les recomiendo que no vengan.
Qué horror. El infierno que han tenido que pasar, madre mía.
Han tenido que pasar un infierno muy grande, sí.
Total. Oye, ¿qué les queda? Eugenio, ¿ahora qué les queda? ¿Qué futuro? Cuando te preguntan qué va a ser, bueno, de mí, ¿qué les dices?
A ver, yo desde lo que puedo, ¿no? Intento acogerlos, acompañarlos, ¿no? Apoyarlos e integrarlos en nuestra sociedad, porque bueno, este es el Evangelio de Jesús que yo vivo, ¿no? Y es allí a partir de cómo puedo ayudarles a que primero encuentren una documentación, sean alguien en nuestro país, porque cuando llegan, no, o el tiempo que están aquí, hasta los 3 años no pueden iniciar un proceso en extranjería, que son muchos requisitos, y una vez que los entregan hay 8 meses, 9 meses, hasta 11 meses de espera hasta que sale una documentación, y al menos puede ser alguien en nuestra sociedad y poder trabajar, porque lo que quieren es trabajar, ¿no? Y sí. ganar dinero y ser alguien en la vida y apoyar a sus familiares que tienen allá. Eso es así.
Eugenio, cura, el párroco de 6 parroquias en la zona del Arenal, junto a la capital de Palma de Mallorca, tiene en casa acogido literalmente a 4 migrantes y no sé quién aprende más de quién. Si ellos de Eugenio o tú, Eugenio, de ellos, ¿verdad?
Así es. Yo la verdad he aprendido muchísimo y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que alguno no es de la religión católica, pero siendo de su religión, del Islam, pues es un enriquecimiento mutuo, ¿no? Y sobre todo te das cuenta que el amor hacia unos y otros nos va enriqueciendo y creciendo como personas humanas. y yo creo que es desde ahí donde el ser humano tiene que actuar.
Eugenio, cuando vaya por Palma, ¿te llamo y me los presentas?
Cuando quieras.
Te tomo
ahí te espero.
Te tomo la palabra. Yo estas cosas las cumplo,
ahí
ya lo verás. Eugenio, padre, cuídate. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y también gracias por toda la información que ofrecéis al mundo. Gracias.
Gracias, padre. Chao. Miles de almas desesperadas siguen buscando una salida e intentan alcanzar el sueño de llegar a Europa, sin contar con la cantidad de víctimas que se cobra al mar. La última, esta misma tarde, te recuerdo la última hora, 53 migrantes rescatados frente a Fuerteventura, a bordo llevaban el cadáver de una mujer.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.